Buenos días a todos. ¿Cómo estamos madrugando, acá? ¿En qué más se puede decir? No se puede decir más nada después de escuchar este programa. Acá vamos a estar al aire con el director del Museo Evita de los Toldos, que se llama Julián Piñeiro, y también con el historiador, el investigador y el politólogo, y peronólogo sobre todo, es peronólogo, muy respetado, que es el doctor Ignacio Clopet. Los dos hablando de Evita. Los dos con miradas a veces contrapuestas. Vamos a escucharlos. Bueno, es un tema que a mí me interesa mucho, del que está al tanto bastante más gente de lo que pensaba, que tiene que ver con el Museo Evita de los Toldos, que dirige Julián Piñeiro, con quien estoy en comunicación. Julián, ¿la gente va?
Hola, ¿qué tal, Alicia?
Bien, ¿la gente se interesa, va?
Mirá, sí, tenemos, obviamente, hay un antes y un después, de como con todo en el mundo, ¿no? Con la pandemia y la cuarentena que implicó. Hasta antes de la cuarentena, o sea, hasta marzo de 2020, teníamos un promedio de visitas de alrededor de 30, 40 personas diarias. Después de... Perdón, eso los fines de semana. El promedio general serían 20 personas diarias, 22 personas por día aproximadamente. Post pandemia estamos aproximadamente en la mitad de esa cantidad de visitas. Claro. Porque bueno, entre protocolos, limitaciones y demás, es lógico, ¿no?, que tengamos una menor afluencia de visitantes.
Claro, claro. Contame una cosa, es una casa muy antigua. ¿Ella vivió ahí?
Evita vivió ahí con su familia. Fue la última casa en la que vivió en Los Toldos antes de trasladarse a vivir a la ciudad de Junín. O sea, vivió ahí hasta enero de 1930. La casa es antigua, es de finales del siglo XIX o principios, muy principios del XX. El dato preciso que tenemos es que ese lote se vendió en 1896. O sea que la casa, entendemos, se había empezado a construir a partir de ahí.
Te hago una pregunta. El padre de Evita estaba en buena situación económica. Yo no entiendo a veces por qué no les daba una mejor vida a su familia, ¿no?
Bueno, mira, ahí hay diferentes versiones, como con todo, ¿no? Con la historia en general y por ahí en la vida de Evita en particular, ¿no? Pero no es que Duarte no les haya dado una mejor vida. Duarte tenía una familia legal, oficial, llamémosle, en Chivilcoy. Él era oriundo de Chivilcoy, estaba casado con una prima suya, con la cual tenía dos hijas. A su vez, paralelamente, formó esta segunda familia acá en Los Toldos, con doña Juana Ibarguren, con la cual tuvo cinco niños, de los cuales la menor era Evita. Duarte durante mucho tiempo se hizo cargo de ambas familias, tanto económicamente como en su rol de padre. Como vos bien decías, Duarte era un tipo que estaba acomodado económicamente, era primo del intendente de Chivilcoy, era íntimo amigo, algunos dicen que incluso hasta testaferro, del intendente conservador de Los Toldos, tenían negocios en común, él arrendaba mucho campo, de hecho la estancia La Unión, donde terminan haciendo casualmente Evita, era una estancia que estaba arrendada por él. En esa estancia se hacían, por ejemplo, los mítines del Partido Conservador de la época, que organizaba el propio Duarte, llegó a ser juez de paz, suplente. Entonces era una persona con muchísimos contactos políticos y también que estaba acomodado económicamente. Él se hizo cargo de ambas familias, como te decía, hasta su muerte. Él tiene una muerte temprana en un accidente automovilístico cuando Evita tenía aproximadamente 7 años de edad.
¿Él estaba yendo a Los Toldos cuando se accidenta?
Hay quienes dicen que estaba yendo a Los Toldos, otros yendo desde Los Toldos a Chivilcoy. No está como demasiado preciso ese dato. Otros dicen que fue en Chivilcoy el accidente. Sinceramente, ahora no lo tengo fresco, pero hay quienes dicen que era yendo, viniendo. El punto es que a partir de su muerte, quienes lo heredan son es la familia legal, la familia de Chivilcoy. Entonces la familia de aquí queda desamparada económicamente. Por eso está esa dualidad en la historia de Eva, que depende de donde hagamos el corte, en su niñez, ella la pasó muy mal económicamente, casi en la miseria después de la muerte de su padre, pero antes no era tan así. De hecho, si vos ves las fotos de la comunión de sus hermanos, se ven vestidos muy lindos, se ve otro nivel de vida. Y por ejemplo, Evita ni siquiera pudo comprarse su propia foto de comunión. Doña Juana no pudo comprar la foto de comunión de su hija. Y Evita tomó la comunión con el vestido de su hermana mayor, Erminda, porque ya no había plata para vestidos de comunión. En el medio entre la comunión de Erminda y la de Evita es justamente cuando sucede la muerte de Duarte, ¿no?
Te hago una pregunta, si todos se llaman Duarte, ¿por qué él a sus hijos los reconoció? ¿Por qué heredan distinto? ¿Por qué lo heredan las hijas de la mujer anterior y no lo hereda la madre de Evita?
Bueno, en principio porque la familia Toldense no era una familia legalmente constituida. Entiendo que la legislación de la época tampoco amparaba a los hijos extramatrimoniales en cuanto a los derechos sucesorios y demás. Si no me equivoco, una de las primeras leyes, si no la primera ley que envía Evita cuando ya es primera dama al Congreso a través de un diputado peronista, es justamente una ley para que los hijos extramatrimoniales gocen de los mismos derechos que los hijos legales, llamémosle matrimoniales, ¿no? Entonces, por eso no heredan la familia Toldense, y por otro lado, porque los bienes de la familia de Chivilcoy, digamos, también estaban, digamos, implicados a la esposa de Duarte, ¿no?
Claro, sí. Ahora, yo digo una cosa, o sea que, y las hermanas mayores de Evita, las hermanas que, las media hermanas, ¿cuál fue la conducta que tuvieron con la familia de ella?
Mirá, en principio, bueno, hay un episodio que es bastante conocido de la historia, que es el velatorio de Duarte, en el cual se aparece Doña Juana con sus cinco hijos de acá de Los Toldos, sin avisar, lo cual genera una situación bastante conflictiva que la termina resolviendo el primo de Duarte, el intendente de Chivilcoy. Porque las hijas de Duarte, las hijas de Chivilcoy y de Duarte no querían permitir que ingresaran, encima los velatorios en ese momento eran en las casas particulares, ¿no? Entonces no querían permitir que sus medias hermanas de Los Toldos ingresaran a su casa. Finalmente se logra ahí un acuerdo en el que las hijas de Chivilcoy se van durante un periodo de tiempo de su propia casa, para que en ese interín puedan entrar la familia Toldense a despedirse de Duarte. Entonces, bueno, ahí se da una situación bastante, bastante tirante, bastante áspera. Y luego no hay datos de una relación fluida entre Eva o alguno de los otros hermanos de Eva y sus hermanos del otro matrimonio de su padre. Más que algunas referencias de algún contacto que eventualmente supuestamente tuvo Eva con alguna de sus hermanas, pero no hay demasiado. Es como una hoja una página de la vida que creo que Eva misma dio vuelta y no miró hacia atrás, como con tantas otras cosas, ¿no?
O sea que evidentemente las hermanas estaban al tanto de la familia alternativa de Duarte.
Sí, al menos, digamos, a partir de la muerte de Duarte seguro, porque se dio esa situación. Eva era la más chiquita, te decía, tenía alrededor de 7 años cuando murió su padre. Yo no sé si ella estaba al tanto o no, pero seguramente sí las mayores, porque las mayores tenían bastante diferencia de edad.
Ajá, o sea que las mayores estaban al tanto. Por eso te pregunto, si no, estaban al
sinceramente,
tanto.
Sí, sinceramente no te lo puedo decir con exactitud, pero bueno, sí, a partir de la muerte de Duarte, seguro, porque fue una situación que necesariamente debió blanquearse en ese entierro, ¿no? En ese velorio.
Sí, sí, claro, desde ya. Ahora, yo digo una cosa, qué raro, ¿no? Bueno, era la vida de esa época, porque, o sea, inclusive él había quedado viudo, ¿no?
Claro, cuando él muere ya es, ya su mujer legal, llamémosle, ya había fallecido, sí.
Lo que es raro es que no se haya casado con la madre de la, con la madre de Evita.
Bueno, lo que pasa que él ya cuando él muere ya estaba distanciado también de la mamá de Evita. De hecho, él con Evita tiene una escasa relación paternal, es a la hija que menos ve, porque él ya estaba como más vuelto hacia Chivilcoy, cuando en los primeros años por ahí había pasado mucho más tiempo aquí en Los Toldos, ¿no? Entonces ya no estaban bien la relación de pareja con doña Juana en el momento de la muerte de Duarte.
Ah, o sea que no estaban bien.
No, ya en esa época no. En la época de la muerte de Duarte, no, ya estaban más bien distanciados.
Separados. Uh-huh. O sea, ese es el dato puntual que vos tenés, porque hay otros que dicen que no. Inclusive dicen que estaba yendo para una víspera de Reyes, una cosa así, con regalos para esos chicos.
No, bueno, que probablemente sí, porque la fecha fue ahí, en realidad es el, si no me equivoco, es el 8 de enero la fecha del accidente de Duarte. Pero probablemente, o sea, él, por más que estuviese más bien ya distanciado de doña Juana, ya te digo, hasta su muerte, él no dejó de ocuparse de los niños, de Los Toldos, si bien a lo mejor no lo hacía con la asiduidad con que lo había hecho a lo mejor en otro momento de su vida, ¿no? Pero
sí. ¿Qué hay en el Museo de Evita? ¿Qué hay en ese museo para mostrar, para ver?
Bueno, en principio, nosotros justamente es una casa museo porque ya el edificio en sí tiene ese valor simbólico e histórico de haber sido el espacio que albergó a Eva en una etapa de su niñez. Por eso nosotros nos gusta decir que en el espacio ese de la casa de Eva es el espacio en el que creció una niña que con el tiempo se convertiría en Eva Perón, ¿no? El eslogan del museo es "La historia comenzó aquí". Entonces, en principio está la casa en sí. Después, donde ahora funciona, digamos, hoy tenemos tres salas funcionando, ¿no? El espacio de la casa en sí es la sala de la infancia, donde abordamos los años desde 1919, cuando Eva nace, hasta 1930, que es el año en que Eva deja Los Toldos. Después tenemos la sala de los derechos, donde abordamos desde 1930 hasta 1952, que es el año del fallecimiento de Evita, y ahí obviamente hacemos hincapié en su etapa política más que nada. Y después tenemos una sala que de muestras no permanentes, que es la sala de la participación. Como objetos, tal vez el más relevante desde el punto de vista histórico y simbólico, sea la máquina de coser original que perteneció a doña Juana Ibarburen. Históricamente, bueno, justamente porque es la máquina esa con la que doña Juana mantuvo a sus cinco hijos con posterioridad a la muerte de Duarte, ¿no? La herramienta que le permitió a ella, tal como dicen los testimonios de manera casi unánime, cosiendo día y noche en esa máquina, sostener a su familia, ¿no? Y simbólicamente por todo lo que representó esa imagen, evidentemente, para Eva, de su madre cosiendo todo el tiempo en esa máquina, porque, bueno, cuando Eva después llegó al poder, convirtió a la máquina de coser en un ícono de ese primer peronismo, repartiendo millones de máquinas de coser entre todas las mujeres de Argentina, ¿no? Suponemos que con la idea de que las demás mujeres de Argentina pudieran sostener a sus familias con la misma dignidad con que su madre las había sostenido a ella y a sus hermanos, ¿no?
Entonces, ¿por qué se van de sí.
a ese elemento en el museo?
Claro, es un ícono. ¿Por qué se van de los toldos?
Bueno, después de la muerte de, como te decía, mientras con Duarte en vida no solo era un apoyo y un sostén económico, sino también un sostén social y un paraguas social, llamémosle, porque bueno, era el estanciero, era el amigo del intendente, era el juez de paz. Entonces nadie en el pueblo se atrevía, tal vez sí sotoboche, pero no abiertamente, a hablar, ni a discriminar, ni a meterse con la familia Duarte y Barguren. Con la muerte de Duarte, doña Juana pasa a ser la otra, la mujer de mala vida, la adúltera, y las niñas también pasan a pesar de que eran niñas, pero bueno, pasan a ser muy discriminadas. Hay relatos de las maestras, de Evita, de compañeras, diciendo que las madres de los demás niños del pueblo no querían directamente que sus hijas se juntaran con Evita ni con sus hermanas. Fueron fuertemente discriminadas, fuertemente señaladas en un pueblo que en aquel momento tenía 3.000 habitantes y una sola escuela. Entonces era muy difícil tejer relaciones sociales por fuera de los círculos escasos que había si te cerraban todas las puertas. Con lo cual, si a eso le sumamos una situación económica calamitosa, bueno, evidentemente la familia se vio forzada a buscar nuevos horizontes. En ese momento coincide con que una de las hermanas de Eva, a instancias de una gestión de la mamá con el intendente, con un intendente de aquella época de aquí, consigue que le den un traslado del correo a la sucursal de Junín. Bueno, y otra que ya estaba a punto de recibirse de maestra, consigue luego trabajo, y bueno, de esa forma empiezan a reinstalarse y a iniciar una nueva vida en la ciudad de Junín.
Te hago una pregunta, ¿vos tenés idea de cómo se conocieron Ibarguren y Duarte?
Bueno, hay como con todo, ¿no? Hay muchas versiones, pero aparentemente doña Juana trabajaba en la estancia La Unión, que arrendó Duarte, como cocinera.
Debería ser una mujer muy hermosa, me imagino.
Dicen que sí. Bueno, tenemos fotos en el museo, por supuesto. Era una mujer linda, con las características de las mujeres de aquella época, ¿no? Con los patrones estéticos de aquella época. Y además era muy joven. O sea, doña Juana, cuando tiene su primer hija, tiene 15 años. Uy, sería un escándalo eso, porque Duarte tenía 50 o 40 y pico.
¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Claro, sí. Pero qué, o sea, pero tiene que haber sido algo fulminante. Bueno, ella era una niña en realidad, ¿no? No se sabe hasta
claro,
qué punto.
Y eran otras épocas, ¿no? Tenemos que pensar principios del siglo XX. En el medio de la pampa, ¿no? Porque casi que no podemos decir ni siquiera que los toldos eran un pueblo, un caserío, ¿no?
Evidentemente eso en esa época era lo permitido. Hoy a un señor de 50 años que se acuesta con una niña de 15, te imaginás, termina preso.
Termina preso, obviamente. Sí, claro. Pero bueno, sí, por eso digo, era otra sociedad, era mucho más conservadora en algunas cosas y mucho más terrible en otras. Incluso esta doble vida de Duarte también era una cosa bastante común en la época, de tener dos familias, porque acá no estamos hablando de una amante, estamos hablando de dos familias, ¿no? Porque uno no tiene 5 hijos con un amante.
No, claro.
Tiene más hijos con la segunda familia que con la primera.
Sí, claro. También entonces, se cuidaban menos.
Evidentemente.
Se cuidaban menos. Ahora yo digo, la madre de Eva evidentemente siempre tuvo un origen humilde.
Sí, sus padres eran muy humildes, eran unos... el padre era un vasco eran oriundos de Bragado, vendían carne, pero o los desechos de los frigoríficos por los campos. Sí, sí, muy, muy, muy humilde, muy humilde.
Qué historia triste la de ella, ¿no? Dolorosa, porque aparte murió joven, le pasó de todo a Eva.
Sí, yo no, dolorosas, seguramente, triste, yo creo que la infancia de Eva evidentemente ha sido una infancia triste que evidentemente la marcó para toda su vida. Ahora, yo no sé, me siento tentado a pensar también que la forma en que se realizó ella misma y se autoconstruyó en tan poco tiempo, desde ser casi nadie a ser la mujer más importante de Argentina, sin duda, también me parece que la debe haber llenado de satisfacción y de realización. Yo no sé si ella... Dudo que se haya muerto triste, ¿no? No sé si alguien se muere alegre.
No, pero, no, ya sé, pero ella fue no solo, sino que llegó a ser la Argentina más importante del mundo, la más conocida en su momento, ¿no?
Totalmente.
Al día de hoy, óperas de todo, o sea, lo que ha generado Evita a nivel mundial es impresionante. O sea, se ha reinventado.
Claro, sí, sí. No, por eso digo, pero yo en una entrevista una vez me decían... Me la mencionan Evita como una mujer con poder, que claro que obviamente que lo tuvo y mucho, pero yo ahí me permití corregir a esa persona que me hablaba así, porque digo, Evita no era una mujer con poder. Evita era una chica que no tenía ni apellido, que no tenía ni el apellido del padre, que estaba a los 7 años estaba en la miseria total. Evita construyó el poder, se convirtió en la mujer más poderosa de Argentina, pero lo construyó, y lo construyó en un tiempo récord y sin tener ni siquiera apenas la primaria terminada. Es un caso como muy paradigmático de autorrealización, ¿no?
Sí, tal cual. Julián, siempre es un placer hablar con vos. Te vamos a seguir llamando porque cuando Evita quieran, es un tema. Problema. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias y bienvenido a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia.
Mañana del domingo. ¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Necesitaba imperiosamente hablar con Ignacio Clopet Nacho, que es, bueno, es investigador, es abogado, es para mí el peronólogo más respetable que conozco. Yo te pido un favor, Ignacio, con tu precisión y tu claridad, ¿cómo era la relación de Juana con Duarte?
Bien, vamos a empezar un poquito atrás. Juan Duarte, el padre de Evita, era hijo de un matrimonio de dos vascos venidos de Iparralde, del País Vasco en Francia. Ellos llegaron a Buenos Aires en 1840 y pico, 1842, llegó a Montevideo uno y el otro después, la mujer después llegó también por su lado, y se casaron en la parroquia de Valvanera, que era una de las parroquias donde los vascos se casaban, en 1850. Se casaron en Valvanera y tuvieron acá en Buenos Aires varios hijos, y después se fueron a Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, donde pudieron comprar una porción de campo, y los dos... tuvieron 8 hijos, ese matrimonio, Francisco Duarte, o Francisco Huart, y María Manechena, eran los padres de Juan Duarte, el padre de Evita. De los 8 hijos murieron 4 infantes y quedaron solamente 4. Quedó Juan y 3 hermanas, Baldomera, Úrsula y María. Esa familia pierde a su padre joven, o sea, Francisco Duarte, el abuelo de Evita, el padre de Juan Duarte, fallece joven y quedan en manos y bajo el cuidado de su madre, María Manechena, que era una vieja que vivió casi 90 años, que ella andaba en los peones y los enterraba a ella con sus propias manos. Era una mujer muy aguerrida, era una mujer con un carácter muy fuerte y crió a sus 4 hijos, a sus 3 hijas mujeres y a Juan Duarte de una forma muy clásica, pero con mucho honor y con mucha palabra. Duarte, el padre de Evita, se quedó a cargo, un poco era el varón de esas 4 mujeres, de sus 3 hermanas y su madre, y hizo algunos negocios que no le fueron muy bien. Tuvo que vender parte de su campo que había heredado del padre, y eso lo obligó a tener algunos problemas económicos. Juan Duarte se casa con su prima hermana, Adela Huart, era hija de un hermano de su padre, o sea que se casan 2 primos hermanos, y tiene con ella 14 hijos legítimos. De esos 14, no sobreviven los 14, sino que sobreviven 8, los otros 6 fallecieron también infantes, muy común en esa época el fallecimiento de infantes por diversas enfermedades que tenían los niños en esa época. Ya estaba también la fiebre amarilla y teníamos algunos otros males que se cobraban la vida de muchos argentinos. La cuestión es que Duarte, como se queda sin campo y se queda sin guita, se va a administrar una estancia a Los Toldos. Y se instala en Los Toldos. Los Toldos dista de Chivilcoy, aproximadamente son 150 kilómetros de caminos de tierra, deja a su familia legítima y a su esposa, y se va a vivir a Los Toldos a administrar una estancia. Él de esa manera logra ganar dinero para poder subsistir, para que su familia legítima pueda subsistir, y en esa experiencia en Los Toldos conoce a Juana Ibarguren. Juana Ibarguren, también hija de un vasco, de un vasco, no de Iparralde, era nieta en realidad, ella era el abuelo de Juan Ibarguren, era un vasco venido del País Vasco en España, y había llegado al Uruguay, don Joaquín Ibarguren, y ya había peleado junto con Oribe en la Guerra Civil del Uruguay. La cuestión es que estos vascos de Ibarguren vienen a Bragado, provincia de Buenos Aires, y se instalan en Bragado. Bragado muy cerca de Chivilcoy. La cuestión es que la realidad es que también de Bragado ellos se van a Los Toldos, Juana se va a Los Toldos a trabajar de empleada doméstica, una mujer de quehaceres domésticos, y siendo muy jovencita lo conoce a Juan Duarte y tienen una relación afectiva con la que empiezan a tener hijos. Duarte tiene 5 hijos con Juana. Evita es la menor. Evita, cuando Evita nace, en julio de 1919, cuando Evita nace, Duarte todavía está, su mujer estaba casada todavía, estaba viva todavía, no estaba viudo. Y la realidad es que cuando, por eso cuando Evita nace, Juan Duarte no estaba en Los Toldos, sino que estaba en Chivilcoy. Cuando nacen sus otros hijos, Juancito, Herminda, Blanca, y me falta el nombre de la otra hermana, que ahora no lo recuerdo, eran 4 hermanas y un varón, Juan Duarte les reconoce a todos como hijos de él. Si bien no estaban casados, él mantenía 2 casas, mantenía la casa grande y la casa chica. La casa grande en Chivilcoy, con sus hijos legítimos y su esposa, y la casa chica en Los Toldos, donde tenía hijos con Juana y vivía así, tenía una vida marital con Juana. O sea, Duarte le había dado a Juana el lugar de su esposa, como si fuera su esposa legítima. O sea, le había dado el estatus social de darle el apellido a sus hijos, de vivir con ella y de mostrarse públicamente con ella. Cosa que no era una mujer que la tenía escondida, ni que él estaba haciendo una trampa donde se escondía debajo de su posición económica superior a la de Juana Ibarguren, sino que él la mostraba como su esposa. Y así es como nace Evita. Cuando nace Evita, Duarte no estaba en Los Toldos, y por eso se la bautiza Eva María Duarte, Eva María Ibarguren. Cuando muere la esposa de Duarte, de Juan Duarte, Adela Huarte, ella muere en septiembre del año 19, en noviembre de 1919, Evita es bautizada en la parroquia de Los Toldos. Y es bautizada, y Duarte le da el apellido Duarte, es bautizada como Eva María Duarte, y ahí está, es un reconocimiento que hace Juan Duarte de Evita, o de Eva Duarte, de Eva Ibarguren hasta ese momento. Esa es la relación de Duarte con Blanca Ibarguren. La realidad es que una vez que muere la mujer de Duarte, Duarte se instala más tiempo en los Toldos. Los hijos del primer matrimonio ya eran más grandes, como que se podían autoabastecer, y Duarte se dedica a su segunda familia, que tampoco era un misterio para la familia de Duarte, porque había una hermana de Duarte, Úrsula, que vivía en Los Toldos, casada Úrsula Duarte con una hermana de su primera esposa, Adela Huarte, y tenían una relación que la familia legítima conocía perfectamente, que Duarte tenía una segunda familia. Esa es la historia real de esta situación. O sea, no ha habido ninguna escena de desprecio, ni de desconocimiento, ni de ocultamiento de la vida que hizo Duarte con Blanca y sus 5 hijos ilegítimos. Es cierto que eran ilegítimos, porque en ese momento el Código Civil distinguía hijos legítimos e ilegítimos, ahora ya eso se ha reformado. Por lo tanto, es cierto que al ser un hijo ilegítimo, el padre, al reconocerles y darles el apellido, les daba lo que se llama el derecho a heredarlos en un 50% y no el 100% como le hubiera correspondido a un hijo legítimo.
¿Por qué ellos, te pregunto, Duarte la llegó a conocer Evita o no?
Por supuesto, 6 años. Evita, Juan Duarte muere el 8 de enero de 1926 en un accidente automovilístico. El 6 de enero, él había ido a Chivilcoy a visitar a sus hijos por el Día de Reyes y haberle llevado regalos, y volviendo del campo de Chivilcoy, él manejaba, tuvo un accidente de auto, viajaba con él un sobrino y otro pariente, el sobrino también muere en el accidente de auto, Duarte queda malherido y a los dos días él muere en el hospital de Chivilcoy. Y la realidad es que Duarte estaba dirigiéndose a Chivilcoy para dejar a su sobrino y de ahí trasladarse a Los Toldos para llevarle regalos a los hijos con Juana Ibarguren. Y ahí es como la realidad es que en ese accidente Duarte fallece, y cuando Duarte fallece en Chivilcoy, obviamente Juana Ibarguren se entera de la muerte de su compañero, del que era padre de sus 5 hijos, y ella se presenta en Chivilcoy, en la calle Arias, en la casa de uno de los Grisolía, que estaba casado con una de las hijas de él, y perfectamente pudieron ingresar al velorio, y es falsa la versión, es falsa, de que fueron discriminados y que todos se sintieron sorprendidos porque no sabían que Duarte tenía una mujer y otros hijos fuera de Chivilcoy.
Claro, ese es el tema que está en discusión, que hasta en las películas muestran que, bueno, que no los quieren recibir, que no los dejan entrar, y evidentemente por lo que vos me decís, que lo debes tener muy bien investigado, y eso no es cierto.
Mirá, no solamente lo tengo bien investigado, sino que tengo, a mí me beneficia en este aspecto, algo que yo no lo ostento y trato de no utilizar los parentescos. Mi bisabuela, María Duarte, era hermana de Juan Duarte. Uh-huh. O sea que mi abuela, Celia Elgoyen Duarte, era prima hermana de Evita y prima hermana de sus hermanas. Cuando se produjo el velorio, en 1926, mi abuela tenía 22 años. Y ella estuvo presente en ese velorio. Y nunca jamás en la familia se habló de que fueron discriminados. Eso fue algo que el cine montó y que el mito lo instaló como para mostrar a una Evita resentida y a una Evita despreciada por la familia legítima de Duarte. Y eso es una falsedad que yo la he escrito en mis libros y que la he conversado incluso con una de las hermanas de Evita, con Blanca, la que estaba casada con Álvarez Rodríguez, donde ella sabía perfectamente que esa situación no había sucedido. Lo que pasa es que la historia que han escrito algunos peronistas o que se dicen peronistas o algunos sociólogos quieren mostrar que Evita era una resentida social. O sea, y la verdad que Evita era una revolucionaria social, no una resentida social. Evita fue una revolucionaria que se enfrentó a las injusticias sociales gracias a la doctrina de Perón. Evita fue gracias a Perón, vamos a decir la verdad. Y lo que fue Evita fue la segunda esposa de Perón, y fue la reacción que hubo, una reacción que Perón logró que el pueblo se diera cuenta, y Perón le brindó las herramientas para romper los lazos de la oligarquía que injustamente tenía sometida al pueblo. Y Evita, claro, se transformó en la revolucionaria, no en una resentida social. Perón tampoco era un resentido social. Que esa es la versión que instaló Sebrelli, el sociólogo, en un libro que es vomitivo, donde habla sobre Evita de forma realmente muy desagradable, y yo, es uno de los libros que directamente lo tiraría a la basura, que no se lo recomiendo a nadie.
No, estamos de acuerdo. O sea que la relación, yo te digo una cosa, después de la muerte de Duarte, cae en la pobreza más absoluta.
A ver, yo te voy a explicar algo que también yo tengo pruebas de eso. Duarte sabía que iba a morir en algún momento. Y cuando Duarte muere, le había dado una indicación a su hermana de que un dinero que había se lo dieran a Juana Ibarguren para que se pudiera comprar una casita donde ir a vivir. Y la primera casita que ellos se compran es gracias al dinero que les deja Duarte. Es cierto que eso es algo muy importante de decir, porque Duarte sabía que podía morir, y de hecho que estuvo 2 días internado, por lo tanto pudo prever que un dinero fuera destinado a Juana Ibarguren y a sus 5 hijos. Cosa que ese dinero fue entregado, y gracias a ese dinero pudieron comprarse un techo donde vivir. Es cierto que después tienen privaciones, porque en el año 1926 hay que ponerse en los zapatos de una mujer que tenía que hacerse cargo de 5 críos sin posibilidad de trabajar, porque vos fíjate que tenía que dedicarse a la crianza, a la educación de esos chicos, y por eso la madre de Evita se dedica a coser, y hacen vestidos, y tejen lana, y se dedican a rebuscársela como pudieron. Es cierto que tuvieron privaciones, pero eran privaciones propias de una situación de una Argentina muy desigual, donde todavía no había llegado el peronismo, y por ende una mujer viuda, en realidad, que no se había casado con el finado Duarte, su situación social estaba vista no muy bien. A pesar de esas privaciones, los hijos de Juana Ibarguren se casaron con gente importante. Evita se casó con Perón. Blanca se casó con Justo Álvarez Rodríguez, un abogado prestigioso que fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después Elisa se casó con el mayor Arrieta, que en el año 44 fue comisionado municipal, era un militar. Así que la realidad es que si bien tuvieron privaciones, no tuvieron un descenso social, sino que todo lo contrario.
Es verdad. Ahora me cierra por qué, desde un origen tan humilde, terminan todas descansando en Recoleta.
Bueno, ella es la familia de Duarte, de los Duarte Ibarguren, no hablo de mis Duarte, tienen la bóveda en Chivilcoy. El padre de Evita está enterrada en la bóveda de mi familia en Chivilcoy. Es la segunda bóveda entrando por la puerta principal del cementerio, la segunda bóveda a mano derecha. La bóveda se llama Duarte el Goyen, que precisamente mi bisabuela María, la hermana de Juan Duarte, se casó con Pedro el Goyen, que era otro vasco venido del país vasco francés. La realidad es que los Duarte Ibarguren compraron una bóveda en la Recoleta, que es donde descansan los restos
de Perón.
Bueno, pensemos un poco en esas cosas, ¿no? O sea, vamos a ser honestos. O sea, ¿sufrieron privaciones? Sí. Mirá, como yo sufrí privaciones. Nosotros éramos 6 hermanos, somos 6 hermanos, mi viejo vendía propiedades, y los meses que no vendía propiedades, había veces que mi madre dejaba de comer. Vivimos en un departamento que tenía un solo baño para 8 personas, ¿entendés? O sea, muchos vivimos privaciones en nuestra juventud y en nuestra niñez. Eso no te quita dignidad, ni te quita educación, ni te quita posibilidad para progresar. Y de hecho, que las hermanas de Evita, todas, excepto Herminda, que fue soltera, todas se casaron, ya te digo, una con Perón, ni más ni menos que con Perón, otra con el que fue luego ministro de la Corte, Justo Álvarez Rodríguez, que fue un abogado nacido en Chivilcoy, y después el otro con el mayor Arrieta, que fue un militar, que fue intendente de Junín. Entonces, la realidad es que la familia Duarte Ibarguren recibieron lo que viene a ser la formación del padre, y luego pudieron, con las necesidades propias de una madre que tenía que darle y criar a 5 hijos, pudieron perfectamente instalarse socialmente y tuvieron la posibilidad de progresar.
Y ya lo veo. Sí, ella se volvió a casar, Ibarguren, la madre.
No se volvió a casar. No, nunca se casó. No.
Estamos hablando del amor del amor de su vida, ¿no?
El amor de su vida fue Juan Duarte.
Claro.
Duarte era un hombre noble, era un hombre muy querido, tenía mucha ascendencia en el pueblo, no solamente con los paisanos, sino también con los indios que había en los toldos. O sea, Duarte era un hombre ampliamente reconocido, como un caudillo, era un caudillo del lugar. ¿Cómo será que cuando el gobernador Ugarte visita los toldos, lo llama a Duarte y le pide quédese al lado mío para que la gente me reconozca, porque si me ven al lado suyo me van a mirar con buenos ojos? Duarte era un hombre que tenía deudas y las cumplía y devolvía el dinero que debía. O sea, era un hombre de honor y era un hombre que había tenido, bueno, viviendo a 200 kilómetros de tu casa, conoció a una jovencita con la que empezó a tener una relación afectiva, que le dio el apellido a los 5 hijos y que antes de morir les dejó dinero para que pudieran tener un techo.
Eso no se dice.
Eso no se dice porque la realidad es que eso no garpa para mostrarnos el mito de Eva. El mito de Eva es el mito del padre que no la reconoce, que es la única que no fue reconocida por su padre, cosa que los otros 4 sí. Hay autores que han tenido la audacia de decir que Duarte no fue el padre de Evita.
Ah.
O sea, decir una cosa así es faltarle respeto a la familia, porque están diciendo que la madre de Evita tuvo un affair con un personaje desconocido, cuando Duarte en realidad en el bautismo, que fue, creo que fue el 19 de noviembre de 1919, Duarte participa, está presente en el bautismo, que es el único documento que existe, porque la partida de nacimiento fue falsificada por diversas circunstancias cuando Perón estaba haciendo la campaña para la presidencia, para protegerlo a Perón hicieron desaparecer la partida de nacimiento de Evita, donde figuraba que era hija ilegítima, y inventaron una partida con fecha del año 1922. Esa es la realidad. Pero el único documento que existe fehaciente es el acta de bautizo, donde Juan Duarte le da el apellido a su hija Eva María. Esa es la historia.
Claro. Querido Ignacio, te agradezco infinitamente tu tiempo, sé que estás recontra ocupado, y bueno, como siempre, ¿no? Un placer hablar con vos, y ya vamos a volver en Radio Nacional para hablar de Perón en Roma.
Tenemos para hablar muchas cosas sobre Perón, obviamente la estancia en Roma de Perón, uno de mis libros se dedica a eso. Cuando vos quieras, vos me llamás y sabés que contás conmigo. Esto de Evita, yo estoy ahora colaborando con la Disney, tiene los derechos para filmar Santa Eva de Eloy Martínez, te cuento, y el director de la película, Alejandro Masi, tomó contacto conmigo y me ha pedido asesoramiento histórico para... porque vos sabés que vos cuando haces una película sobre una novela perfectamente te podés apartar de la novela.
De la realidad, claro.
De la realidad y haces una ficción, en realidad también es una novela. Claro. Así que yo todas estas cuestiones las he hablado con Alejandro y yo espero que estos aportes históricos que me han pedido y que Disney me ha oficializado como asesor histórico de la novela, esta va a ser una miniserie que va a salir, ya se está filmando, Natalia Oreiro hace de Evita, y Grandinetti hace de Perón, y actúan otros actores conocidos, me han pedido el asesoramiento histórico y esperemos que estas cuestiones no se vuelvan a repetir, porque ya es trillado, siempre sacan el tema del velorio, siempre sacan el tema de la pobreza, el resentimiento, obviamente tuvieron privación, pero no les faltó dignidad y tuvieron educación como para poder enfrentar las adversidades mundanas y poder establecerse con familias muy normales, como cualquiera de nosotros.
Nacho, muchas gracias por 2 cosas, por la nota y por la primicia. Chao, un fuerte abrazo.
Un beso. Gracias.
A otro. Les dije, después de esto no se puede decir más nada. Pero muy interesante los dos testimonios, muy interesante Clopin, muy riguroso. Clopin lo que tiene es un rigor histórico muy fuerte y parentesco. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga, los tenga en la palma de la mano y el viento de Dios, la ruaj, el aire del Espíritu Santo sople sobre cada uno de ustedes. Chao.
Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del
como yo.